Muy buenos días, tengan todos ustedes. Buenos días, tengan todos ustedes. Bienvenidos, bienvenidas a esta su casa. En esta ocasión, para revisar las cifras del primer trimestre del año y del mes de marzo, esperando que hayan tenido unos días de Semana Santa agradables con su familia y pues que esta semana de Pascua sea también una semana de reflexión, una semana también para disfrutar con su familia. Gracias por estar aquí, Memo, bienvenido a tu casa. Y como hemos acostumbrado y siendo anfitriones de esta reunión, le pido a nuestro buen amigo Guillermo Rosales de ANDA que dé inicio a esta conferencia de prensa con las cifras del mercado interno para el mes de marzo y para el primer trimestre del año. Memo, por favor.
Muchas gracias, Eduardo, muchas gracias a todo el equipo de la ANIA y sobre todo muchas gracias a todos ustedes por su apoyo con la cobertura de esta conferencia de prensa en la cual daremos a conocer los resultados del mercado interno automotor para el mes de marzo y para el primer trimestre del año. Iniciaré por comentar con ustedes los datos reportados en el mes de marzo. Como pueden apreciar en la lámina que está en la pantalla, tuvimos un mes de marzo con resultados muy favorables. Reportamos un incremento del 22.4% en el mes, con la comercialización de 104.902 unidades. Esto representa una diferencia de 19.220 unidades, ya que, como ustedes recordarán, el mes de marzo del año pasado tan solo se lograron comercializar 85.682 unidades. Como ustedes pueden apreciar, tenemos un comportamiento favorable en todos los segmentos que integran el desglose de nuestro mercado interno, destacando, como lo ha venido haciendo durante los últimos meses, los resultados del segmento de automóviles subcompactos, que en buena medida son los que vienen soportando el repunte observado en nuestro mercado de forma sostenida e importante durante ya los últimos tres trimestres. Estamos observando un incremento del 34.4% en los autos subcompactos, con una comercialización de 38.106 unidades en el mes de marzo. De igual forma, tienen un comportamiento positivo, y hago el énfasis, los autos compactos. Lo resalto porque este segmento, el de autos compactos, durante 2014, sobre todo en el primer semestre del 2014, fue donde observamos una disminución. Los malos resultados que tuvimos el primer semestre del año pasado fueron en buena medida consecuencia de las bajas ventas de autos compactos, que fue el segmento que más resintió el impacto de las reformas fiscales que se aplicaron a partir de enero del 2014. De igual forma, tenemos buenos datos en autos de lujo, autos deportivos, usos múltiples, manteniendo también de manera sostenida a lo largo ya de los últimos trimestres un crecimiento importante. En este mes es del 16.8%. Y también otro dato que es de resaltar es el comportamiento de los camiones ligeros, los vehículos comerciales ligeros, pickups y vanes de trabajo, que crecen 20.1%. Este segmento también durante los años anteriores había estado presentando datos no tan favorables. Con este incremento reportado en el tercer mes del año, que repito fue del 22.4%, cerramos el primer trimestre con una variación positiva del 21.9%. Con esto llegamos a una comercialización de 306.157 unidades en el periodo enero-marzo de este año 2015. La tendencia en el comportamiento por segmento es muy similar a lo que acabo de referir para el mes de marzo. 34.9% es el incremento en autos subcompactos, 17.3% en autos compactos, 9.2% el incremento para autos de lujo. Los autos deportivos crecen 54.8%, aunque, como siempre hago el llamado, tanto cuando tenemos datos negativos como en esta ocasión datos positivos, este segmento de autos deportivos igualmente el segmento de autos de lujo, por la limitada cantidad de vehículos que se comercializan, es muy sensible a cualquier variación que en términos absolutos se presenta, y que cuando lo referimos en términos relativos, es decir, el porcentaje, pues nos da unas variaciones muy 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 amplias, como es el caso que con tan solo la comercialización de 2.335 unidades para autos deportivos en el trimestre, pues estamos reportando este incremento que puede sonar espectacular del 54.8%. Insisto, es consecuencia de la baja base de comparación. Este resultado al cierre del primer trimestre, con un crecimiento del 21.9%, sin lugar a duda, es un dato que nos llena de satisfacción, pero también hacemos la ponderación para poderlo presentar en una dimensión mucho más cercana y que nos pueda servir para analizar y tomar decisiones en el entorno en el que nos encontramos. Como ustedes pueden observar, el crecimiento de este trimestre, el 21.9%, contrasta con los resultados que tuvimos en el primer trimestre del 2014, en el cual estábamos reflejando, para términos de análisis, un estancamiento en niveles del 0% al cierre del primer trimestre del año pasado. El resultado que no correspondía con la tendencia que traía el mercado interno automotor a partir del primer trimestre del 2010, cuando inició la recuperación de nuestro mercado, como lo vamos a poder observar en la gráfica que viene a continuación. ¿Qué es lo que estaba ocurriendo? Pues que el mercado venía recuperándose lentamente después de la caída de superior al 26% del 2009. Y esta tendencia que encontraba sustento macroeconómico en las condiciones imperantes para la economía mexicana al inicio del 2014 sufrió un freno que no correspondía con la capacidad de adquisición, con la capacidad de consumo de vehículos automotores. Fue, como lo señalamos en su momento durante los primeros meses del año pasado, un efecto coyuntural, principalmente reflejado por como una respuesta del mercado, del consumidor, a los cambios fiscales y a la incertidumbre que esto trajo consigo. Sin embargo, la capacidad para absorber en el mercado los vehículos nuevos estaba presente, cosa que vino reflejándose y ocurriendo a partir del segundo semestre, como ustedes tienen registro de los datos en los meses entre julio y diciembre, en los que recuperamos lo que no se había podido comercializar en el primer la primera parte del año. Bueno, pues esto que estamos viendo hoy en día, lo que nos está reflejando es que se mantiene esa tendencia de crecimiento. Estamos recuperando la tendencia y tenemos una variación porcentual significativa del 21.9%, dada la comparación con una base baja que estuvo presente en el primer la primera mitad, pero sobre todo en el primer trimestre del año pasado. También tenemos que tomar en cuenta para estos resultados del mes de marzo y que nos están afectando el primer trimestre, lo que cada año hacemos de su atención. El hecho de que la estacionalidad del mercado interno automotor es muy marcada y que en ello también tiene un factor importante la ocurrencia de la Semana Santa. En esta ocasión tenemos la comparación de un mes de marzo en la que la Semana Santa cayó en los últimos días del mes de marzo, los primeros días del mes de abril, mientras que en 2014 la Semana Santa ocurrió en el mes de marzo. Entonces tenemos, como siempre, para efecto de un análisis mucho más certero de lo que ocurre en el mercado automotor, que evaluar finalmente las conclusiones, los resultados del bimestre marzo-abril. Con ello estamos descartando el efecto de la estacionalidad de la Semana Santa y no con ello quiero demeritar el resultado positivo, más bien ponderarlo. Con estos datos que estamos informándoles, vemos ya de manera sostenida que hemos dejado atrás el impacto negativo de la crisis del 2009, de la cual hice referencia hace algunos minutos. En la comparativa del trimestre tenemos un incremento del 9.3% respecto del año 2007, el año anterior a que iniciara la crisis de 2008-2009, y de un 16% si tomamos como base de comparación el primer trimestre del 2008. Con estos datos, lo que nos lleva a concluir, y además si tomamos en cuenta como punto de evaluación y de comparación las ventas anualizadas, es decir, las ventas registradas de vehículos automotores durante los últimos 12 meses, esto es, los vehículos que se han vendido entre abril del 2014 y marzo del 2015, que en este momento llegan ya a 1.190.442 unidades y que nos aproximan de forma muy importante a cumplir e incluso superar las expectativas que tenemos para el cierre del año 2015. Este dato, a la velocidad con la que viene corriendo el mercado, de 1.190.000, nos ubica ya en un nivel de ventas, las mayores ventas en términos históricos del mercado interno automotor, superando las que se registraron durante todo el 2006, que superaron 1.139.000 unidades. En este momento, tomando en cuenta, insisto, los últimos 12 meses, nuestro mercado viene corriendo a un ritmo de ventas de 1.190.442 unidades. También es de resaltar la tasa de variación mensual en esta variable, que está en los últimos 6 meses por arriba del 1% mensual, con lo que pasamos a observar esta gráfica, que no hace más que poner en una gráfica los datos que hemos visto en la tabla anterior, y vemos cómo la pendiente está no tan solo retomando lo que se había venido perdiendo en el primer semestre del año pasado, sino que teniendo un comportamiento mucho mejor del que venía en lo que era la tendencia inercial de ventas en el mercado mexicano. Comentaba con el doctor Solís antes de entrar a este salón Y poniendo un poco en contexto, en términos numéricos, lo que les acabo de comentar, nosotros teníamos para el año pasado, para el primer semestre, una expectativa de crecimiento del 7%. Cerramos flat, para términos de análisis, cerramos en el 0%. Es decir, traíamos un déficit del 7%. Para este año, nuestra expectativa sigue ubicada que a lo largo de todo el año tendríamos esta tasa de crecimiento cercana al 7%. Entonces, cuando estamos con un 22%, lo que estamos viendo es que no tan solo estamos dentro del margen de nuestra expectativa comparado con el primer trimestre, que debería decir 7 que perdimos en el primer trimestre más los 7 que esperábamos, un 14%, traemos 8 puntos arriba de lo que es la expectativa, y en ese nivel es en el que se encuentra los resultados de nuestro cierre del primer trimestre. En conclusión, el primer trimestre está aportando un resultado positivo que supera las expectativas que la industria había fincado para el arranque del año, y que nos da pauta para poder tener una revisión concluyendo el mes de abril, que probablemente, lo más seguro, nos lleve a ajustar nuestro pronóstico a la alza para el cierre del 2015. Sin duda alguna que estos datos, que son datos numéricos reales, contrastan con las expectativas que están presentes en las muestras de confianza. Nuestra siguiente gráfica nos ilustra justamente cuál es el sentir de los consumidores respecto de las posibilidades de adquisición de bienes de consumo duradero, el quinto componente del índice de confianza del consumidor que mes a mes levanta el INEGI. Como lo podemos ver, tenemos un comportamiento positivo tanto en la comparación anualizada, marzo contra marzo, como también en la desestacionalizada, es decir, la comparación marzo 2015 contra febrero del 2015. Sin embargo, todavía se encuentra muy por abajo de los niveles observados al principios del 2013. Más desalentador aún es el dato del índice de confianza empresarial, que podemos observar en la siguiente lámina, y en la que nos reporta que la opinión de los empresarios está reflejando un pesimismo, un desánimo respecto de la marcha de nuestra economía y las posibilidades de inversión. Obvio, estamos teniendo un contraste no nada más con los resultados que estamos reportando en esta mesa, sino también con resultados de otras ramas de la economía, como son los bienes de consumo no duradero, es decir, las ventas de supermercados, tiendas de autoservicio, que también reflejan un comportamiento positivo en el consumo privado para el año en curso. De igual forma, la inversión fija bruta sigue teniendo un comportamiento positivo. El desarrollo de las inversiones en nuestro sector, la industria automotriz, sigue en curso, sigue dando resultado el implantamiento de nuevas fábricas de autopartes proveedoras de la industria automotriz, y esto está teniendo un impacto muy positivo en la economía regional de las zonas donde se encuentra ubicada la industria automotriz. Quiero llegar a una conclusión en cuanto a que, si bien el entorno económico, social y político refleja en términos de percepción un ambiente negativo que está presente en la opinión de los consumidores y de los inversores. La marcha de nuestros datos de económicos no se corresponden directamente con las percepciones. En muchas ocasiones refiero que lo peor que nos puede pasar es convertir nuestras pesadillas en realidad. Y si cada uno de las decisiones que tomamos en nuestro entorno personal, bien sea como consumidores o como inversores, están fincadas en análisis que no son fríos y no toman en cuenta todos los datos disponibles, lo que podemos hacer es justamente enfilarnos a un entorno negativo. Por ello, el llamado para el consumidor que analice de forma muy centrada, muy fría, muy razonada, cuáles son las condiciones que están presentes en este momento en el mercado automotor, que es lo que nos interesa en primer término. Seguimos teniendo disponibilidad de financiamiento, como lo ilustra nuestro resultado al mes de febrero, en el cual estamos reportando un incremento del 26%, 26.3% en el otorgamiento de créditos para el primer bimestre del año comparado con el primer bimestre del 2014. Con esto, lo que estamos reportando es la colocación de 130.347 créditos para la adquisición de vehículos. Y por primera vez durante los últimos años, estamos alcanzando el nivel de financiamiento otorgado en 2007. Tenemos ya un incremento del 0.5% en comparación con ese año. Es decir, este, que es uno de los motores más importantes para la comercialización de vehículos nuevos, está funcionando. Hay crédito disponible en el mercado. Debemos de trabajar de la mano de el gobierno federal y de los propios actores, bancos y financieras, para incrementar aún más la penetración, la disponibilidad de financiamiento, pero es indudable que el crédito está creciendo, está disponible, se encuentra en niveles históricamente las mejores tasas de interés. Está creciendo la competencia en el mercado y eso es un resultado que definitivamente favorece al consumidor. De la misma manera, en los factores que están incentivando al mercado y que tienen como consecuencia los resultados que acabamos de reportar, es la competencia misma que existe en nuestro mercado, que lleva a que en términos reales los precios de los vehículos se encuentren en mejores condiciones que en meses y en años anteriores. Entonces, esta combinación de competencia extrema en el mercado que obliga a los fabricantes y a los distribuidores a ofrecer mejores condiciones para el consumidor, combinado con la disponibilidad de financiamiento, nos llevan a concluir que, sin lugar a dudas, este es el mejor momento que ha tenido el país durante los últimos años, puedo decir que durante los últimos 10 años, para adquirir un vehículo nuevo. Como podemos observar también del comportamiento de los precios de los vehículos nuevos, no hemos tenido reflejado en esta variable la devaluación que nuestra moneda ha enfrentado en las últimas semanas, en los últimos meses. Entonces, todo esto reitera la conclusión, la invitación para que, más allá de las percepciones y del ruido que en el entorno político y social puede haber, el consumidor evalúe en su entorno privado, cuáles son sus posibilidades reales para hacer frente a una compra tan importante como es el adquirir un vehículo, y tome la decisión ya, porque hoy me levanté con un ánimo mucho más comercial, más de promoción de ventas. Tome la decisión de adquirir su vehículo, porque estamos, insisto, en el mejor momento de del lado del consumidor en los últimos años. No puedo dejar de reportar a ustedes lo que ya señalaba. Vamos a la lámina de inflación, y aquí está el dato preciso, cómo se mantiene la diferencia significativa entre el índice nacional de precios al consumidor, la medición de la inflación que mes a mes lleva el INEGI, y el comportamiento dentro de la misma canasta de productos que integran el índice nacional de precios al consumidor, de el precio de los vehículos. Y esta diferencia, insisto, significativa, casi de dos veces lo que superior el crecimiento de la inflación a el crecimiento de los precios, nos lleva a concluir que hoy en día, como ha venido ocurriendo en los últimos años, los precios de los vehículos en términos reales, y hablando de promedios, obviamente, de toda la canasta de modelos y versiones que se ofrecen en nuestro país, los vehículos en México son más baratos hoy que lo que eran hace un año. No lo está diciendo Guillermo Rosales, no lo está diciendo la AMDA, son los datos que nos mes a mes nos refleja el INEGI. En lo que corresponde al comportamiento de la importación de vehículos usados, que también ya en algunos mercados locales empieza a verse los resultados positivos de los datos obtenidos en los últimos meses, estamos reportando en el mes de febrero una caída del 71.7% en la entrada de vehículos usados importados. En el mes de febrero entraron 11.700 vehículos, y en el primer bimestre, la suma de enero y febrero, tenemos una caída del 73.2%. En estos dos meses entraron al país 25.272 unidades. Es importante resaltar que de manera sostenida, desde el mes de septiembre, en el que cambiaron las reglas para la importación de vehículos usados, estamos observando entre el periodo septiembre y febrero, septiembre de 2014 a febrero del 2015, una caída superior al 70% en las importaciones de vehículos. Esto, sin duda alguna, es el resultado de las acciones administrativas impuestas por el Servicio de Administración Tributaria, de manera particular el que se está haciendo una revisión puntual de los expedientes, de que se está exigiendo ya la presentación de un certificado de exportación por parte del gobierno de Estados Unidos. Esto requiere que los vehículos se pongan a disposición de la aduana norteamericana cuando menos 72 horas, para que en ese periodo la autoridad norteamericana pueda verificar que no existen reportes de robo, actos criminales o adeudos bancarios, para poder autorizar la legal exportación y salida de Estados Unidos de ese vehículo. Esto, aunado a la limitación que están teniendo los amparos que, como ustedes saben, la Suprema Corte de Justicia de la Nación durante el mes de septiembre y octubre emitió jurisprudencia en la materia, y que se está viendo ya esto reflejado en la disminución del número de amparos que están operando, combinado con una puntual revisión del cumplimiento de la normatividad, aún para quienes presentan amparos por parte del SAT, ha tenido como consecuencia el resultado positivo que estamos observando. Sin duda alguna, esto tendrá un impacto positivo en el mercado interno automotor. No será esto posible en lo inmediato. No quiere decir que esta caída importante, superior al 70% que estamos dándoles a conocer, estará teniendo como consecuencia que a partir de este mes o del que viene tengamos un incremento significativo por este factor en las ventas de vehículos nuevos. Es necesario desasolvar el mercado, el parque vehicular mexicano, porque como podemos ver en la siguiente lámina, en los últimos años estamos reportando la entrada de 7.3 millones de vehículos usados. Vehículos que en su gran mayoría, descontando los que pudieran haber ya salido de la circulación por el propio tiempo, la muerte natural de los propios vehículos, estos 7.3 millones de vehículos están saturando el parque vehicular mexicano. Si tomamos como base de comparación que el total del parque vehicular ligero en México ronda los 23 millones de unidades, pues esto es una participación muy, muy importante. Casi uno de cada tres vehículos circulando en México tendría como origen la importación como usado. Por lo tanto, tendremos que desasolvar esta saturación para que se note ya un impacto en el mercado de vehículos nuevos. Sin embargo, como les comentaba también anteriormente, ya estamos viendo, observando de manera empírica, sin poder tener todavía datos estadísticos para podérselos aportar, casos como el de Baja California Sur, en la que por las propias condiciones geográficas y económicas de la parte sur de la península, prácticamente una isla, la restricción de la entrada de vehículos usados está teniendo ya como consecuencia un incremento en la venta de vehículos nuevos, de vehículos usados nacionales con financiamiento, pero sobre todo está dando la oportunidad para que los consumidores se acerquen y vean que existen las ofertas y las posibilidades reales de acceder a un vehículo seminuevo o a un vehículo nuevo obtenido con financiamiento. No podemos tampoco quedarnos en que estos resultados obtenidos en los últimos meses serán por siempre. Estamos muy atentos para que se concluya el combate jurídico, se termine y se obtengan sentencias definitivas en todos los casos en los cuales se encuentran todavía en curso los juicios de amparo, tomando como base la jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, situación que esperamos por fin concluya antes de terminar el primer semestre de este año, y sobre todo atentos a que no prosperen iniciativas que en el ámbito político, legislativo, están tomando curso como argumento en contra de estas decisiones que la autoridad, el gobierno federal, ha implantado y que están teniendo resultados positivos. Concretamente, las últimas semanas, el senador Ernesto Rufo presentó una iniciativa para modificar la ley aduanera, en la cual solicita se elimine el certificado de origen como requisito para poder importar al amparo del Telecán, y solicita también se elimine la relación de precios estimados emitida por la Secretaría de Hacienda como base para determinar el valor en aduana de los vehículos que se importan, argumentando que solo basta la identificación de el primer carácter de el número de identificación vehicular con el cual se conoce el país de ubicación de la planta manufacturadora del vehículo para poder acreditar que el vehículo procede de la región de Norteamérica, Canadá, Estados Unidos o México. Supina ignorancia de quien presenta una propuesta en esos términos. Ustedes que conocen de manera muy puntual el sector automotriz, saben, como lo he referido en esta locución, que la información que nos proporciona el primer dígito del número de identificación vehicular es la ubicación, el país donde está ubicada la planta donde se ensambló el vehículo. De ninguna manera nos acredita que ese vehículo cumple con la regla de origen, que para el caso del acuerdo de Norteamérica es de el 62.5% de la integración de valor para vehículos automotores. Esto quiere decir que el hecho de que un vehículo haya sido manufacturado en México, pues de ninguna forma tenemos elementos para comprobar que el 62.5% de su valor proviene de la región de Norteamérica. Por lo tanto, esperamos que en el proceso parlamentario, pues esta iniciativa sea desechada en las comisiones a las cuales será turnada para su análisis. Pero lo que nos da el hecho de que se estén promoviendo este tipo de iniciativas es que no podemos quedarnos con los brazos cruzados y dar como un caso cerrado y una batalla ganada la implementación de controles por parte del SAT, porque sigue habiendo grupos de interés que promueven la importación de vehículos usados sin cumplir con las reglas que cualquier importador debe de cumplir. Esto de ninguna forma obra en favor del consumidor, sobre todo de los ubicados en la región y franja fronteriza, porque lo que se está reduciendo es el margen discrecional de utilidad de quienes se dedican o se dedicaban bajo las anteriores reglas a la importación de vehículos. Quienes han estado en la frontera, quienes han seguido de cerca la evolución de esta actividad de tráfico, de comercialización de vehículos usados, importados desde Estados Unidos, saben perfectamente el modus operandi que siguen los comerciantes informales, que con 3 vehículos comercializados en un mes tenían ingresos superiores a los 40.000, 45.000 pesos, vendiendo los carros en cualquier acera, en cualquier calle, en cualquier rincón. Y eso es lo que se está modificando, y definitivamente esto no obra en contra del consumidor, obra en contra de quienes habían venido abusando de un amplio margen de discrecionalidad en la importación de vehículos usados. En lo que corresponde al comportamiento de las diferentes marcas en nuestro mercado, no tenemos variación en el orden. Nissan sigue encabezando el mercado mexicano con una penetración del 26.5%, seguido de General Motors con el 18.5%, Volkswagen 14%, el grupo Fiat Chrysler con el 7.7%, Ford 6.6%, Toyota 5.9%, Honda 5.5%. En total, estas 7 marcas tienen el 85% del mercado automotor en México. Quiero concluir esta exposición de datos analizando con ustedes la última lámina correspondiente a el pronóstico que arroja el modelo econométrico que tenemos en AMDA. Y que en este año, como ya lo he explicado, pues se ha venido desfasando. Qué bueno que nos equivoquemos, yo siempre aprecio el trabajo de nuestro equipo económico en AMDA, que durante los últimos 10 años, y esto es comercial, dicen que elogio en boca propia es vituperio, pero de vez en cuando se vale reconocer el esfuerzo que se hace en casa. Ha sido el modelo econométrico más certero en el mercado automotor en México, y en esta ocasión traemos una diferencia significativa del 8%, ya que estábamos estimando que al cierre del primer trimestre se comercializarían 282.641 unidades, y afortunadamente se ha superado la expectativa, se han comercializado 306.157 unidades. Con la reserva del caso, les estamos exponiendo el pronóstico para abril, 87.559 unidades, todo apunta a que también quedará rebasado, por lo que para la siguiente conferencia de prensa, en la cual reportemos ya los datos de abril, estaremos haciendo la presentación de nuestro pronóstico ajustado para el 2015. Muchas gracias por su atención. Gracias, Eduardo.
Muchas gracias, estimado Guillermo. Yo quiero hacer una reflexión que me parece que viene mucho al lugar. Antes de dar las cifras de producción y de exportación, en el tema de la importación de autos usados, hemos dicho de una manera muy enfática la importancia que le damos al esfuerzo que hace la administración del presidente Peña Nieto por mitigar, por detener la importación indiscriminada de esta basura vehicular que nos llega desde Estados Unidos, que, como yo lo he dicho, convierte a nuestro país de verdad en el traspatio del parque vehicular de Estados Unidos. Creo que es momento de reconocer el esfuerzo que hace la administración para utilizar los mecanismos que tiene a su alcance para verdaderamente dar una batalla frontal, legal, a la importación de esta basura. Ahora que vemos unas cifras que caen 73.2%, es el momento de hacer una evaluación que, si bien, y lo voy a subrayar, no podemos bajar la guardia, también creo que tenemos que reconocer, primero, porque hace unos días, de acuerdo a la información que nos dio la Procuraduría Fiscal de la Secretaría de Hacienda, hace unos días terminó la importación por la vía de los amparos. Ustedes recordarán que el 95% de las importaciones se daban por la vía de los amparos. 95%. La jurisprudencia que obtuvimos en octubre permitió que no hubiera nuevos amparos, pero también permitió que los amparos vigentes se sujetaran a revisiones en los diferentes cortes en el país. Hace unos días, el último amparo que quedaba vigente ya terminó. Yo creo que eso es de reconocerse. ¿Aquí termina la batalla legal? Por supuesto que no. Tenemos que ver qué sigue. Pero por lo menos los amparos que se otorgaron, bajo las condiciones que se otorgaron de que el decreto no era constitucional, ya no existen. Y hoy, todas las importaciones, hoy, todas las importaciones que se están haciendo bajo el decreto. Son las que estamos viendo. Porque, insisto, hace unos días terminó el último amparo. Es más, la cifra que nos daban hace 15 días, y repito, hace 15 días es una cifra muy nueva, nos decía que el 50% de las importaciones que se hicieron casi en el primer trimestre del año, hace 15 días, el 50% fueron vía amparos, cambiando dramáticamente de el 95% vía amparos, que era como se venía dando. En este momento el 0% es vía amparos, en este momento. Es una batalla legal larga que involucró a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tuvimos que esperar por lo menos un par de años para acumular los juicios en la Suprema Corte de Justicia, 5 sentencias favorables de que el decreto era constitucional, para tener la jurisprudencia que logramos en octubre. Luego, esa jurisprudencia que permitió que no pudiera haber nuevos amparos bajo la tesis de que el decreto no sea constitucional. Estamos lejos de haber ganado todas las batallas. Nuevas ideas habrá para importar autos usados. Habrá que estar preparados. Pero tenemos al gobierno federal utilizando todos los instrumentos que tiene a su alcance, y entre otros la revisión, por ejemplo, del actuar de los agentes aduanales, donde ya hoy ha habido agentes aduanales con licencias suspendidas. La certificación de origen, donde hoy ya han encontrado a las empresas que están importando autos usados sin el cumplimiento de origen y los están sancionando. La certificación de exportación, que permite que el 100% de los autos que se exporten de Estados Unidos tengan que estar checados de que no sean autos robados, tienen que tener un certificado de exportación emitido por la autoridad estadounidense federal. El cumplimiento de precios estimados, entre otros. Sabemos nosotros que tenemos todavía trabajo por hacer. Y yo daba un ejemplo a ustedes hace unas semanas en la conferencia de prensa sobre el tema de autos usados importados. Son temas, por ejemplo, como los de seguridad. Les decía yo a ustedes que cuando la Procuraduría Federal del Consumidor hizo un llamado a las armadoras y a los importadores de autos nuevos para que indicaran cuáles automóviles podrían estar siendo afectados por las bolsas que han sido señaladas por la autoridad como probables bolsas defectuosas, bolsas de aire me refiero. Esto nos llevó a hacer un llamado a revisión, lo recordarán ustedes, sacamos incluso un comunicado de prensa. Ese llamado a revisión está en la página de la Profeco, no es un llamado a revisión solo por las marcas, sino en la propia página de la Profeco, protegiendo al consumidor, está el llamado de cada marca y de qué años, modelo y de qué marcas podrían estar siendo afectadas, siendo marcas y modelos 2001, 2002, 2003, 2004, estamos hablando de vehículos de hace 14, 13, 10 años, justo de los que estamos importando usados. La pregunta es, ¿el consumidor que compra esos autos mexicanos hace 13, 14, 15 años está siendo protegido por las marcas, quienes se hacen responsables de esa venta de hace 14 años, 10 años? ¿quién se hace responsable por la importación del auto usado que otro consumidor mexicano trae circulando y que pretendidamente la bolsa de aire podría estar defectuosa y por lo tanto tener un accidente grave, incluso con la muerte? ¿Quién se hace responsable? ¿O hay en México consumidores de primera y de segunda? El de primera es el que trae un auto usado, comprado en México, y que la marca se hace responsable. Es un responsable solidario. ¿Quién es el responsable solidario en el caso de la importación del auto usado con una bolsa de aire defectuosa? Ese auto usado tiene un llamado a revisión probablemente en Estados Unidos. ¿Quién hace el llamado a revisión en México? ¿Quién es la marca, quién es la persona física, moral, importador? Si hoy en día, no hablemos de armadoras, hablemos de importadores de autos nuevos, cualquier marca que importa autos nuevos, así haya sido en el 2003 o 2002 o 2004, hoy esa marca es llamada a cuentas para hacerse responsable de esa revisión de las bolsas de aire del vehículo que vendió hace 14 años. Y es un importador de un auto nuevo de hace 14 años. ¿Quién es la persona física o moral que al importar este auto usado, vendérselo a un mexicano, se hace responsable por el llamado a revisión para el cambio de la bolsa de aire? Entonces hay consumidores allá afuera que sí están protegidos por la Profeco, y hay consumidores allá afuera que no lo están porque no le alcanza el brazo legal para ir por él. Son temas que tenemos que atender. Alguien tiene que ser responsable, como lo somos nosotros, las marcas que importamos o que fabricamos vehículos en nuestro país, y que quedamos como responsables ahora y para siempre. No hay un año en el que uno diga, no, este año ya no somos responsables. Así sea un vehículo del 2002, ustedes pueden entrar a la página de la Profeco y ver llamados a revisión de las marcas miembros de esta asociación, haciendo llamado a revisión de vehículos 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, cualquier año. Tiene el derecho a acudir a una distribuidora para hacérsele el llamado, del llamado a revisión, para hacérsele la revisión de la parte o el componente correspondiente. En el caso del importador de autos usados no tenemos responsables. A quien Profeco pueda llamar a cuentas y decirle, ¿cuándo va a hacer usted el llamado a revisión? Porque si la bolsa de aire está defectuosa, usted es responsable. Ah, no, de eso no tenemos a quién llamar. Entonces, si a esas personas le ocurre algo a la bolsa de aire y ocurre un accidente, un desastre, no hay quien sea responsable. Entonces tenemos un consumidor de primera y uno de segunda. Son temas que sí se tienen que atender. Creo yo que hoy toca congratularnos con el gobierno federal, con la Secretaría de Economía, secretario Ildefonso Guajardo, el secretario Luis Videgaray, por supuesto el jefe del SAT, Aristóteles Núñez, y el subsecretario Rogelio Garza, por el trabajo que se viene haciendo diligente en un tema tan delicado y tan importante para nuestro país. Desde las áreas jurídicas de la Procuraduría Federal, de la Procuraduría Fiscal, de la Consultoría Jurídica, de la Secretaría de Economía también. Es un trabajo de equipo que se ha venido haciendo de una manera muy diligente, y por eso nos congratulamos, porque la mesa de trabajo que se ha creado en el Consejo Coordinador Empresarial con el gobierno federal está dando los resultados. Ahí la Secretaría de Economía, de Hacienda, Medio Ambiente, Gobernación, bueno, todas las secretarías involucradas en el tema de la importación de autos usados, incluyendo el Repube y la Policía Federal, están coordinándose para dar estos resultados. Hay que, por supuesto, destacar lo que está ocurriendo sin bajar la guardia, porque hay temas como el que acabo de mencionar que no están atendidos y que tendremos que ser capaces también de atender y de tomar responsables en la frontera de quien importa autos usados. Pero responsables no solamente en la transacción inmediata, sino dentro de 10 años cuando sean llamados, que alguien diga: sí, yo fui el que lo importé y soy responsable, como lo hacemos las marcas con los autos que importamos. Voy a proceder a dar las cifras de producción y de exportación. Quiero destacar que la industria automotriz mexicana, de nuevo, ha resultado en cifras que alcanzan niveles récord históricos tanto para el mes de marzo como para el primer trimestre del año. La producción de vehículos en México alcanzó niveles récord históricos en el primer trimestre del año de 849.089 vehículos, 9.6% más que el primer trimestre del año pasado, que por cierto también fue un récord histórico. Para el mes de marzo alcanzamos una cifra de 299.809 vehículos, dándonos un crecimiento del 8.1%, también para un mes de marzo récord histórico. Las exportaciones en México, y aquí hay que recordar que México es el cuarto exportador a nivel mundial, alcanzaron una cifra en el trimestre de 688.514 vehículos exportados desde nuestro país a más de 100 países, alcanzando una cifra de 13.6% de crecimiento para un nivel récord histórico para este primer trimestre del 2015. En el mes de marzo, México también alcanzó niveles récord históricos de exportación con 261.256 vehículos exportados, con un crecimiento del 13.2%. Hacia Estados Unidos, en el primer trimestre del año fueron el 70% de las exportaciones totales. Hacia Canadá, el 11.8%, seguido de Latinoamérica con el 7%, Asia con el 4.1% y Europa con el 3.5%. Estados Unidos sigue con una dinámica de crecimiento muy importante del 12.6%, lo cual nos lleva a un crecimiento de casi el doble del crecimiento que tiene el mercado interno de ese país, posicionándonos con una mayor participación en el mercado interno de vehículos de Estados Unidos, con 12.3% del mercado total. México se consolida como el segundo proveedor de autos al mercado de Estados Unidos, seguido de Canadá, y muy por encima de las exportaciones de Japón, que en el 2015 quedaron pues casi 110.000 unidades abajo de las exportadas por nuestro país. América del Norte hoy representa casi el 82% de las exportaciones totales de nuestro país. Quiero destacar que en el mes de marzo, Colombia rebasó a Brasil para ser nuestro principal destino de exportación en América Latina. En el trimestre, Brasil sigue siendo nuestro primer destino de exportación hacia América Latina. De tal manera que en el trimestre, Brasil es el número uno en América Latina, Colombia el número dos, Argentina el número 3, Perú, Chile, Uruguay, Puerto Rico, Ecuador, Panamá y Costa Rica. Serían los primeros 10 destinos en América Latina. También quiero destacar que la caída que hemos tenido en Europa se ha reducido. Quiero recordarles que en el 2014 y en el 2013 traíamos caídas por arriba del 45% en esa región. En este primer trimestre del año traemos una caída del 2.9%, ya mitigándose muchísimo esa tendencia que traíamos hacia abajo en ese mercado. La balanza comercial que produce el Banco de México e INEGI ya nos arroja la cifra del mes de enero. Hay que recordar que esta cifra tiene 2 meses de retraso. En el mes de enero, bueno, les recuerdo que en el 2014 tuvimos un récord superavitario de 49.656 millones de dólares. Es decir, por 350 millones de dólares cerrábamos con 50 mil millones de dólares superavitarios. En un año en el que pues la importación de las manufacturas trae un déficit de 7.500 millones de dólares, pues la industria automotriz viene a ser el balance tan importante para las manufacturas de nuestro país. El mes de enero pues viene a darnos un superávit de 3.172 millones de dólares el mes de enero. Con ese superávit de 3.172 millones de dólares traemos un crecimiento respecto al año pasado del 22.9%. Es decir, la ya de por sí balanza comercial superavitaria del sector automotriz del año pasado, en el mes de enero se viene a confirmar y traemos un crecimiento positivo en la balanza comercial superavitaria del 22.9%. Como contraste, el sector manufacturero en enero tuvo un déficit de 2.736 millones de dólares, como lo pueden ver en esta lámina. Con eso termino mi reporte de producción y de exportación y pidiéndole a Pamela, por favor, que nos dirija la sesión de preguntas y respuestas. Pamela, por favor.